Cope. Cope Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que investigan a un vecino de Zaragoza por presuntamente estafar a una empresa de Cambre. La investigación se iniciaba hace ya un año a raíz de la denuncia de esta empresa. Comunicaba que habían accedido al correo electrónico de la empresa y habían modificado los datos bancarios para el cobro de una factura, obteniendo más de 1.100 euros. Se le acusa a este vecino de Zaragoza de un delito de estafa y otro de falsedad en documento público por estos hechos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Patronal y sindicatos de ambulancias se reúnen esta mañana en Santiago para intentar lograr un acuerdo que pare el conflicto a 5 días de la segunda convocatoria de huelga prevista para el 19, 20 y 21 de julio. Reclaman subidas salariales ligadas al IPC y un aumento de la plantilla, entre otras mejoras. Sobre esta problemática laboral hablaba esta mañana al consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, en una visita al CHOAC, Dani Fernández.
El consejero de Sanidad respeta el derecho a huelga de los trabajadores, limita la intervención de la Xunta a garantizar el servicio público y tiende la mano para ayudar a facilitar que se llegue a un acuerdo. Julio García Comesaña.
Bueno, es una negociación de un convenio colectivo, en este caso entre unos empresarios o las ambulancias, unos trabajadores, en este caso trabajadores de ambulancias, ¿no? No es desde luego, pues máximo respeto al trabajo de ambos, tanto a patronal como dos trabajadores que trabajan en 061 o en transporte programado. Nos tenemos que garantizar ese servicio para nuestros pacientes, en nuestros hospitales, que los pacientes puedan entrar, puedan salir, puedan trasladarse, como ahora con total normalidad. O que tenemos que hacer es velar porque las condiciones do contrato actual se mantengan, y desde luego nos no podemos entrar a negociar sin discutir condiciones laborales entre un empresario, en este caso, y los seus trabajadores. Por supuesto, estamos a disposición deles para ayudarnos que sea preciso, pero desde luego es una negociación estrictamente en el ámbito privado entre trabajadores y patronal.
Respecto a las quejas sobre falta de personal médico en ciertas localidades de nuestra provincia y las largas listas de espera para conseguir una cita en atención primaria, comentaba lo siguiente.
Bueno, no tenemos un problema, Galicia, todas las comunidades autónomas, un problema importante que llevamos años alertando y denunciando, ¿no? Que a falta de médicos, no hay médicos de familia suficientes, ni siquiera para cubrir as jubilacións cando se producen, ¿no? Por lo tanto, é moito máis difícil cubrir as vacacións no verán. Nunca en Galicia se cubrieron as vacacións dos médicos en verán, básicamente porque eso significaría ter médicos no paro para contratar cando un médico non se colle vacacións. Isto, como digo, nos anos que coñezo de xestión sanitaria nunca se cubrieron as vacacións. O que así facemos é facer que os médicos se vayan por turnos, intentamos que non se vaya máis do 33% da plantilla en cada caso.
Comesaña visitó el complejo hospitalario universitario de A Coruña con motivo de la finalización de la instalación del nuevo equipo de tomografía computerizada con tecnología espectral. El jefe del servicio de radiología del CHOAC, José Manuel Castro, explicaba las mejoras y beneficios que trae consigo esta renovación.
Como dice el consejero, son equipos de una tecnología puntera a nivel mundial. Nos permiten una mejora en el diagnóstico significativa, podemos ver o estudiar lesiones milimétricas y lo que es más importante, precisar mejor el diagnóstico. Hasta un 30% de estudios había lesiones indeterminadas y con este equipo podemos precisar mucho más el diagnóstico. Y después tiene una gran mejora para los pacientes, son equipos muy rápidos, el estudio es cuestión de 5 o 10 segundos.
Una modernización que permite dar un gran paso en el área sanitaria. El proyecto ha supuesto una inversión de más de 8 millones de euros, de los que el 60% los aporta la Xunta de sus fondos propios.
Y ya vamos viendo lo que se nos viene encima, y es que empeora el tiempo. Vamos con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
Viendo la mañana que tenemos hoy en A Coruña, Ana, resulta difícil de entender que esto vaya a empeorar de cara a la tarde. ¿Va a ser así?
Pues sí, la verdad es que sí que va a ser así. De hecho, bueno, pues progresivamente van a ir entrando nubes, incluso con alguna precipitación. Yo animo a ver a los oyentes pues el radar en la página web de Meteo Galicia o en la app del móvil, y ahí vemos cómo un frente está afectando ya a Galicia. Todo lo que es la mitad oeste de la provincia de La Coruña ya tiene precipitaciones, y ahí también llegarán pues progresivamente. Hay que decir que las lluvias no son cuantiosas, es una lluvia muy fina. Cuando al final del día veamos los pluviómetros, veremos que la cantidad de lluvia recogida va a ser muy poca. Pero bueno, es lluvia a fin de cuentas.
¿Lluvia continua, sí, Ana, o lluvia intermitente?
Es bastante persistente. En el momento en que empieza a llover es bastante persistente, pero ya digo, es muy fina, es... Realmente es muy poca cosa, es lo que en gallego llamamos orballo.
Ya, y nos decías que por la tarde va a soplar viento.
Bueno, no lo decía, pero lo que iba a comentar es que las temperaturas iban a estar sobre los 24 grados, y sí, sí que va a hacer viento, va a ser viento del suroeste con intensidad moderada, con intervalos fuertes en el mar.
¿Y el fin de semana van a continuar las lluvias?
A ver, una vez que el frente abandone Galicia, lo que vamos a tener es un frente frío. Es muy poco activo, sí, pero es un frente frío. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Como todo frente frío, la masa de aire que mueve tras ese frente, pues lógicamente es más fría que la que teníamos en días pasados. Entonces, para el fin de semana lo que tenemos que esperar es un descenso de las temperaturas. Eso por una parte. De hecho, van a quedar en valores bajos para la época del año, tanto el sábado como el domingo. Y por otra parte, al ser un frente frío, pues detrás también lleva una zona de chubascos. Con lo cual, mañana sábado será un día de cielos con intervalos de nubes y claros, pero también con algún chubasco, y estos chubascos van a ser más probables en la primera mitad del día, ya mucho menos probables en la segunda mitad. Algún chubasco podría quedar a primeras horas del domingo también, no se puede descartar.
¿La mar tranquila?
Sí, la verdad es que en el mar estamos lejos. Durante todo el fin de semana vamos a estar lejos de los umbrales para dar situación meteorológica adversa. Son vientos flojos, cuando más moderados. Hoy hablamos de algún intervalo fuerte en el mar, pero como mucho fuerza 6.
Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Y el precio de la luz cae este viernes casi un 15% hasta los 87 euros megavatio hora. Da un respiro en esta jornada después de varios días por encima de los 100 euros. Cae hoy a su nivel más bajo desde el pasado 2 de julio. El precio mínimo se va a registrar entre las 4 y las 5 de esta tarde y el máximo entre las 10 y las 11 de la noche. Es la 1 y 28.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Tic, tac, tuc. Tic, tac, tuc. Tic, tac, tucson. Número 1 en precio y ventas. No esperes más. 44 unidades disponibles. Seguro de regalo por la compra de un Tucson. Visita tu concesionario Upersa más cercano. Tic, tac, Tucson.
Upersa Finisterre Motor. En Ferrol, polígono de Agándara. Y en A Coruña, polígono de Agrela.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Echamos ya la vista atrás, estamos a 14 de julio, un 14 de julio de 1992 se inauguraba el primer tramo del paseo marítimo entre Orzán y Esclavas. En 1997, 200.000 personas se manifestaban en la ciudad, prácticamente todos los coruñeses, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hoy celebramos el Día Mundial del Chimpancé, el Día de la Concienciación sobre los Tiburones y el Día Mundial de la Orca, y 48 años cumple hoy Tabú, de la banda Black Eyed Peas.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
even it's outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we never. We definite.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Los vecinos de Osmayos han denunciado esta misma semana ante el ayuntamiento que varios drogadictos utilizan el ascensor de la calle Ramón Cabanillas para pincharse. Además de esto, han presentado al gobierno local una lista con una serie de puntos negros que han localizado de consumo y venta de drogas en el barrio. La Sareb admite ahora que no tiene pisos en nuestra ciudad para ser adquiridos por las administraciones para destinarlas a alquiler social. En mayo, la alcaldesa anunciaba esta iniciativa y aseguraba que la Sareb pondría a disposición de las administraciones 67 viviendas en nuestra ciudad. El Banco Malo remitía a la Xunta en las últimas horas el listado de pisos disponibles y ahí se ha comprobado que para Coruña no los hay, no hay pisos disponibles en este momento. Hay, eso sí, 86 que se podrían poner a disposición de las administraciones tras realizar obras en las viviendas. La mayoría de esos pisos se ubican en el edificio abandonado de la avenida de Finisterre. E insistimos un día más en la problemática de los mayores que con su pensión o no pensión no alcanzan para una vivienda digna. A esta problemática intenta darle respuesta a Cáritas, que ha presentado su tercera vivienda del proyecto Viviendas Compartidas para Mayores. Se va a ubicar en una parcela de San Pedro de Bisma. Contará con 12 plazas. La inversión será de 900.000 euros. Para esa importante inversión necesitan solicitar ayudas públicas, pero también de nuestra ayuda. Han habilitado un código de Bizum, el 05143 y 4 cuentas bancarias en Abanca, CaixaBank, BBVA y Santander para que todos los que queramos y podamos ayudar a hacer realidad ese sueño de construir esa vivienda compartida para mayores de 60 años. Todo el que quiera consultar más información en la página web de caritascoruna.es, seleccionando proyecto vivienda, tienen ahí toda la información. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y otra problemática de estos tiempos en materia de vivienda es la ocupación con K. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo acabamos con esta problemática?
Bueno, pues con esta problemática lo que hay que sacar haciendo leyes que no favorezcan a los ocupas y dando instrumentos y herramientas a nuestros cuerpos de seguridad para poder desalojar a los ocupas. Esa es la realidad a la que nos tenemos que mover, ¿no?
¿Y qué propone el Partido Popular en este
Nosotros
sentido?
Nosotros en el programa electoral llevamos que en los 100 primeros días vamos a poner en vigor una ley donde en las primeras 24 horas se pueda desalojar a aquella persona que ocupe una vivienda. Eso es un compromiso que tiene nuestro presidente Núñez Feijóo y que está ahí, que se ha comprometido y en los 100 primeros días de gobierno, ¿no? Sacar esta ley adelante y, señores, si usted ocupa una vivienda, los cuerpos de seguridad del Estado pueden desalojarla en 24 horas. Estamos hablando de los ocupas con K, ¿eh? Luego hay otro tipo de ocupación que, como digo, con C, cuando hay un problema social, que yo creo que ahí hay otro tipo de actuaciones. Y respetando la propiedad privada, es la administración la que tiene que resolver el problema, no el propietario privado. Y yo esto lo digo siempre. O sea, los servicios sociales, para eso están, tienen que buscar soluciones, pero la solución nunca puede recaer en un propietario privado que no tiene nada que ver con ese problema. pero lo que es OcupaConca no cabe duda que hace mucho daño, crea mucha deseconomía, no solo al propietario de la vivienda, ¿no?, que se la dejan siempre destrozada, sino al propio edificio. Hay muchísimos problemas de convivencia y en el barrio. Yo el otro día, que estuvimos en Coruña, tuvimos una reunión con los cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional, nos comentaban muchos de los problemas que tenían, falta de efectivos y sobre todo la falta de herramientas que ellos tienen para luchar contra la ocupación, ¿no? Entonces es necesario dotarlos de herramientas, hablo de herramientas jurídicas, para que ellos tengan la legitimidad de poder desalojar a este tipo de personas. Y si se quiere, se puede. Y si quiere, se puede. Lo que pasa, si haces leyes que donde la víctima es el propietario y él ocupa, saltándose todas las reglas y todas las normativas, tiene preferencias sobre aquellas personas que tienen derecho a hacer una vivienda, pues es la realidad con la que nos encontramos y lo que ha pasado en estos últimos años.
Hablaba usted de otra problemática, de la ocupación con C de personas que tienen problemas, sí. Porque tienen dificultades para ese acceso a una vivienda digna. En este sentido, durante las elecciones, previo a las elecciones municipales, la Sareda anunció una serie de pisos para alquiler social que ponía a disposición de las administraciones públicas. En el caso de nuestra ciudad, parece ser que había 67, lo anunciaba así la alcaldesa, pero ahora, cuando se ha remitido ese listado a la Xunta de Galicia, pues no hay esas 67 viviendas, hay 80 y pico pisos, pero que hay que ponerlos al día, que hay que hacer obras. ¿Qué le parece todo esto?
Vamos a ver, esto es una de las grandes mentiras del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que cuando estábamos en época de elecciones anunció bombo y platillo que iban a entregar no sé cuántas viviendas de la Sareb a las administraciones para alquiler social, etcétera. Todos sabíamos que no era cierto. Y además el Sareb, sabemos con la situación que tiene, que muchísimas de las inmuebles que tiene el Sareb son esqueletos que quedaron a medio hacer. O sea, que no son pisos que hay que hacer muchas adaptaciones. De hecho, el propio Sareb dijo que para darle a la administración este tipo de pisos era un proceso muy largo de tipo jurídico. Y preguntamos, porque todos preguntamos, bueno, ¿cuánto nos tocan a cada ciudad? A la Coruña nos dijeron que 60 y tantos. La realidad es lo que es. Son las mentiras de este gobierno socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, que le vale todo, ¿no? Que le vale todo. Y si algo ha demostrado en estos 5 años es que nos ha mentido siempre al electorado con falsas promesas. En elecciones pasan mucho estas cosas. Yo el otro día me hacía mucha gracia lo de la herencia de los 20.000 euros, ¿no? Y bueno, de sumar, ¿no? Es que dices tú, bueno, vamos a ver, esto ya, ¿a dónde estamos llegando con la finalidad de que es mentir? La verdad que eso es mentir a los españoles, decir que le vamos a dar 20.000 euros a cada joven que cumple 18 años para que inicie un emprendimiento. Además, llamándole herencia. Bueno, yo me parecían, son estos anuncios electoralistas que, bueno, que la realidad es la que es y lo que estamos viendo es que nos han mentido una vez más. Hay un problema de vivienda. Hay un problema de alquiler social. Llevan gobernando 5 años en Madrid y no han hecho nada por este problema que ahora tienen muchos ciudadanos. Y vemos, a mí lo que más me llama la atención, y hay que hacerse la pregunta, porque no hay pisos, por ejemplo, en La Coruña, no hay pisos para alquilar, incluso para comprar, y sin embargo hay pisos vacíos. Entonces tenemos que hacer una reflexión de por qué la gente no pone su piso en alquiler. Y quizás encontremos, si hacemos esa reflexión y profundizamos en esa materia, pues sabemos qué es lo que está pasando y entonces buscar soluciones también, porque muchísima gente se está yendo a vivir fuera de La Coruña porque no encuentra piso y los pisos que hay son inasequibles, son los alquileres. Y luego, por otro lado, nos encontramos pisos vacíos. Y es necesario incentivar y promocionar el alquiler social. Hemos visto también en la propia ciudad lo que fue la campaña en su día, el programa de los mareantes, de los pisitos sociales, que al final acabó en el juzgado y ya hubo ese que devolver el precio de esos pisos y hay que reclamarlo. Y este gobierno de estos últimos 4 años tampoco ha hecho nada por alquiler social. Sí ha hecho la Xunta en Susán, que ahora los van a entregar, están en este proceso de entrega, que fue la única que ha hecho algo por la alquiler social. Pero creo que todas las administraciones debemos estar implicadas conjuntamente para buscar soluciones a este problema que tienen tantos ciudadanos.
Estamos en mitad de la campaña electoral y según el CIS, el Partido Socialista va a ganar estas elecciones. ¿Se lo cree?
Bueno, a mí me da mucha pena todo lo que está pasando con el CIS, como a muchos españoles. Indudablemente es un organismo que depende del Estado, pero está al servicio de los españoles, no está al servicio de un gobierno, ¿no? Y desde que el señor Tezanos, ¿no?, está ahí, pues hemos visto que está al servicio de un gobierno, y es lo que no debe ser, ¿no? Este acaparamiento que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez sobre todas las instituciones, lo hemos visto en Fiscalía, lo hemos visto en lo jurídico, en otros muchos temas. Sin embargo, en el CIS ha sido sangrante. No me creo nada, pero me da mucha pena el desprestigio. Desprestigio de una institución que ya digo está al servicio, que es que hace encuestas y nos da la valoración de la situación del país, pero en este tema de las encuestas electorales, desde luego escora mucho y es una vergüenza su posición. Luego también me llamó la atención un poco lo que dijo ayer el señor Pedro Sánchez, ¿no? Solo le van las encuestas que le favorecen. Entonces, incluso ataca a los medios que dan encuestas que no le favorecen. A mí me llama mucho la atención todo esto que está ocurriendo, ¿eh? Todo esto que está ocurriendo, o estás conmigo o estás contra mí. El hecho de querer manipular la información, el hecho de querer manipular aquellas personas o aquellos medios que hacen información, lo hemos visto. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Estamos viendo que están haciendo un poco de propaganda de que hay censura. No hay mayor censura que cercenar la libertad de expresión, cercenar la libertad de información que puede tener la prensa libre. Y esto hemos visto que lo llevaban en su programa, los de Sumar, que querían controlar aquellos medios que no sean favorables. Podemos también en su momento lo había dicho. Esto sí que realmente es grave, ¿no? Querer cercenar la libertad de información y no querer hacer de regla general algo que yo rechazo, que es que en algunos ayuntamientos pues hubieran cancelado algún tipo de obra porque no les haya gustado, ¿no? Y voy a decir otro último tema, si me lo permites.
Sí, venga.
Me llama la atención mucho que como hablan que el Partido Popular tiene que apoyarse en Vox o pata con Vox. Nadie dice nada de los nueve ayuntamientos que tiene el gobierno socialista porque Vox les apoyó. Porque eso también hay que contarlo. Hay nueve ayuntamientos en España que gobierna el Partido Socialista porque Vox apoyó al Partido Socialista. De eso ellos nunca hablan, solo hablan de lo otro. Entonces, hablemos claro, lo importante de las encuestas no es lo que digan las encuestas o lo que diga el CIS, lo importante de la encuesta es la encuesta del día 23, que todos tenemos que ir a votar, porque todos tenemos una responsabilidad personal, pero también una responsabilidad política para que llegue ese cambio que necesita este país. Como dice nuestro eslogan, es el momento y el día 23 todos los españoles tenemos que ir a votar. Debemos hacerlo. Es un ejercicio, ya digo, de responsabilidad personal por el país y de responsabilidad política, por supuesto.
¿Cómo afrontamos estos siete días que quedan por delante?
Bueno, con mucha ilusión, con mucho trabajo en la calle. Estamos siempre, como sabes, que el Partido Popular quizás es el partido que más está en la calle. Y estamos pues con carpas, hablando con la gente, contando nuestro proyecto. La campaña en este momento va bien. Hemos visto lo que ha pasado en el debate cara a cara, ¿no? Que bueno, pues salimos muy reforzados. La gente, en Galicia no tanto, porque ya lo conocíamos, ¿no? Cuando Galicia da cuatro mayorías absolutas a un gobierno, a ser fijo, es por algo. A mí a veces me llamaba la atención que desde fuera de Galicia, que hasta nos tildaban de que éramos un poco, no sé cómo decir, no quiero decir la palabra, porque habíamos votado a Feijóo. Toda España descubrió que Feijóo el otro día puede ser un gran presidente del gobierno, es un gran líder político, es un gran conocedor de la situación de este país, frente a un Pedro Sánchez que estaba desnortado. Porque lo hemos visto todos totalmente desnortado, sin discurso, nervioso, que no dejaba hablar, etcétera. Y al final el resultado del debate fue el que fue. Yo creo que fue el gran descubrimiento de Feijóo para toda España, porque en el Senado sí que hablaban, pero como había diferentes tiempos, Feijóo tenía 10 minutos y a la hora y media, pues ahí había como una una desigualdad. Allí hubo un cara a cara que todos hemos visto, todos hemos sacado esas conclusiones y todos hemos visto que el futuro de España es Feijóo. Y yo espero que sea el presidente por el bien de España, por el bien de Galicia y sobre todo por el bien de A Coruña, porque me gustaría que un ciudadano coruñés que tiene casa en Coruña y que reside en Coruña sea el presidente de España. Y sé que, y termino ya, que A Coruña no va a fallarle a Feijóo, pero también sé que Feijóo no va a fallar a Coruña.
¿Y le preocupa lo que pueda pasar con el voto por correo?
Nos preocupa a todos. Nos preocupa a todos por el hecho de que no se han puesto los medios necesarios para que este voto por correo, que está desbordado por la situación y por la fecha elegida por el presidente del gobierno, por el señor Sánchez, para las elecciones, que fue la peor fecha que se puede elegir. Entonces la gente está, quiere votar por correo, y nos encontramos, por las noticias que nos llegan de los propios representantes sindicales de correos, que no hay personal en este momento. Yo creo firmemente en la honorabilidad y en el trabajo de los carteros. Yo soy nieto, sobrino e hijo de cartero. Hay que, tengo que decirlo. Entonces, yo creo mucho en el servicio de correos, pero están desbordados y no han puesto los medios materiales. Y no me gustaría que la gente que quiere ejercitar su derecho a voto no pudiera ejercitarlo. Entonces, eso es lo que me preocupa. Eso es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Porque además, si pides el voto por correo, después no puedes votar en urna. Uh-huh. Y si no te llegó, ¿cómo haces? Entonces, ahí hay un problema. Esperemos que estos días se solucionen, porque están hablando de más de 1 millón de votos sin repartir. Pues a ver qué pasa, pero confiemos en nuestros servicios de correo, sobre todo en el personal de correos, en los carteros, que yo te digo, como dije antes, por mis referencias familiares, siempre me tuve muy en alza la gran labor que hacen los carteros, sobre todo, te lo voy a decir sinceramente, en el rural, porque mi abuelo era cartero del rural, igual que mi padre y mi tío, y hacían una labor extraordinaria. Algún día contaré, fuera de todo esto, muchas anécdotas de esos momentos vividos en casa de mi abuelo.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, gracias.
Nada, a vosotros, buen día.
Bueno, pues hablando de correos, ya se ha contratado a casi 600 personas en nuestra provincia para poder hacer frente a esa avalancha de peticiones de voto por correo. Según los sindicatos, aún se necesitarían 300 contrataciones más. La Junta Electoral ha rechazado de momento la ampliación del plazo para el ejercicio del voto por correo o la adopción de otras medidas adicionales. Ya no podemos solicitar el voto por correo, pero ¿qué tenemos que hacer para votar por correo? Pues en el impreso que nos van a entregar los carteros debemos indicar, meter la papeleta que elijamos. A partir de ahí hay que meter también el certificado de inscripción en el que está escrita la dirección de nuestra mesa electoral y no debemos incluir en ningún caso ningún documento acreditativo de la identidad de quien vota dentro de ese sobre, porque en ese caso el voto sería considerado nulo por la mesa. Lo que sí necesitamos por primera vez es el DNI para entregar ese sobre en la oficina de correos que nosotros elijamos. Hay que hacerlo antes del 20 de julio, aunque ya estamos escuchando desde hace varios días que Correos nos recomienda hacerlo cuanto antes para evitar aglomeraciones. Pero esta mañana en Herrera en COPE, el director de operaciones de Correos, José Luis Nistal, hablaba de la situación y de que ante la avalancha de peticiones se puede llegar incluso a entregar esa documentación hasta el último día, el día anterior, el 19 de julio, el día anterior a que termine ese plazo para poder entregarlo. Pero ¿qué pasa si estamos de viaje o no sabemos en qué momento nos va a llegar? Pues escucha esto.
El ciudadano, lo primero que debe de hacer, si conoce el número, no, ese paso se le puede saltar, es entrar en la página del INE. Hay un enlace donde con los datos personales puede obtener el código del envío que se le va a hacer llegar. Con ese código de envío va a la página de correos, al localizador de envíos, introduce ese número y conoce el estatus en tiempo real de cómo está su envío. Si va a salir de viaje hoy y lo tiene en reparto, pues le va a llegar a su domicilio hoy. No obstante, va a su nuevo domicilio de vacaciones.
Sí, pero si se ha marchado al extranjero.
Así se ha marchado al extranjero, tenía que haberlo previsto con anterioridad. Tenía que haber solicitado antes del día 29 de junio la inscripción en el registro de españoles temporalmente en el extranjero, haber llamado a la embajada consulado para suscripción en este registro y entonces se le hubiera mandado la documentación al lugar del extranjero donde se encontrara.
No bastaba con confiar, es decir, yo lo he solicitado el primer día, el mismo 30 de mayo. Confío en que me puede llegar a los primeros días por una cuestión de plazos. Si no ha sido así, ese voto ya lo he perdido. Si ya me he ido al extranjero y no me ha llegado, lo he perdido.
No podía llegar nunca antes del 3 de julio. Bueno, entonces, porque era el primer día que se podía mandar la documentación por parte del censo.
Y Y recordamos que con motivo de la celebración de un festival de música electrónica en el Parque de Ben, se corta el tráfico la carretera de Bisma Mazaido desde las 4 de esta tarde hasta las 7 de la mañana del sábado y lo mismo desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo. Solo se va a permitir el paso de residentes, transporte público y de los camiones de recogida de residuos. Se prohíbe además el estacionamiento de vehículos en el Mirador de San Pedro y en la explanada del Parque de Ben hasta las 7 de la mañana del domingo. Habrá un dispositivo especial de autobuses desde la Plaza de Pontevedra. Estos autobuses paran en la acera donde está la sede de del Deportivo y habrá buses desde las 5 de esta tarde hasta las 10 y media de la noche para ir al Parque de Bens y de 4 y media hasta las 7 de la madrugada de bajada los dos días que dura este festival de música electrónica. La frecuencia de esos buses será de 15 minutos. Un festival que el BNG ya ha llevado al Parlamento de Galicia, no solo al Ayuntamiento de A Coruña. Y en el caso del Parlamento, lo que quieren saber es si la Xunta tomó alguna medida para desaconsejar la celebración de este evento en esta zona protegida. Mercedes Queixas es diputada nacionalista.
Porque esta é unha zona protegida dentro do espazo natural de interese local Illes de San Pedro, onde habitan especies de fauna e flora ameazadas que desde logo se van ver afectadas polos picos de decibelios, polo impacto das luces e tamén pola presenza continua de milleiros de persoas neste espazo recoñecido de protección.
Pues esta es una de las citas para estos días, este Festival de Música Electrónica, pero hay muchas más que te contamos ya en nuestra agenda con Daniel Fernández.
Red House Revival actúa hoy en el programa Más que Jazz. El grupo hará un repaso por la música de raíz americana, pasando por los estilos más representativos, soul, jazz, funk y la americana. Comienza hoy el Festival de Música Electrónica Wake Up and Dream, en el Parque de Bens. La organización ha informado que habrá buses lanzadera desde la Plaza de Pontevedra hasta la ubicación del festival. Los buses, que pasarán cada 20 minutos, empezarán a las 5 de la tarde y los trayectos de vuelta serán a las 4 y media de la madrugada hasta el cierre. Continúa el programa Música na Rúa 2023, mañana en Santa Cristina, en la zona del Deben y en la Avenida de las Américas, y en Mera, en la Plaza Fundida. Conciertos que darán comienzo a las 8 y media de la tarde y durarán hasta las 10 y media de la noche. En el Marineda City se celebran dos actividades por motivo del programa Summerland. Hoy, en la Plaza Exterior, frente al IKEA, habrá una gincana de juegos tradicionales y mañana una diana de penaltis, ambos días de 6 y media a 8 de la tarde. Este fin de semana se celebran en cuatro barrios de la ciudad las Fiestas del Carme. En Los Castros, el sábado a las 11 y media comenzarán los festejos y a partir de las 12 y media en el Parque de San Diego habrá actuación de Circo Chosco Forzudos. Por la tarde, música y títere con os monifantes y a las 10 de la noche, verbena también en el Parque de San Diego. El domingo a las 11 y media de la mañana, actuación del Trío de Tres. A las 2, Paco Nogueiras y a las 10, concierto de la banda Shanghai Quinquillada. En FEANS, el sábado, sesión vermú con la Orquesta Acordes, a las 5, juegos infantiles para los pequeños y a las 8 y media, actuación de música tradicional. El domingo comenzará con una actuación a las 12, sesión vermú a las 2 y media y a las 11 de la noche, verbena con la Orquesta de los Españoles. En Mariñeiros la fiesta será el sábado, con vermú a la 1 y media, por la tarde a las 5 y media, juegos infantiles y la fiesta de la espuma. A las 10 de la noche, verbena con Aisa Romay y grupo. Las fiestas acabarán con una sesión de fuegos artificiales a las 12 de la noche. En Oportiño, tras la misa a las 6, habrá una bajada en procesión amenizada por el coral Follas Novas y el grupo de Cantigas da Terra. A las 6 y media, sardinada popular y a las 7 actúa el dúo de vicio. Fuera de nuestro término municipal, en Cambre, se celebra hoy la sexta edición de Galaicoi. A las 5 y media de la tarde comenzarán las hostilidades entre los castresos y los romanos. Habrá un mercado con cerca de medio centenar de puestos, talleres y también podremos ver desfiles. A las 11 de la noche habrá una verbena amenizada por la orquesta Festicultores Trupp en el Castro Mayor.
Y desde mañana y durante un mes se celebran las primeras jornadas del bonito da Lonxa da Coruña. 16 restaurantes de la Asociación Coruña Cocina organizan esta primera edición de estos encuentros y en sus locales podremos disfrutar de elaboraciones en las que este producto, el bonito, va a ser el protagonista. El objetivo es poner en valor un producto de máxima calidad de la gastronomía local y al pescado de la Lonxa de A Coruña, que es una entidad motor económico de nuestra ciudad. El presidente de Coruña Cocina es Javier Freijeiro.
Poner en valor un producto que deja, bueno, que tiene un valor gastronómico muy alto, que está presente en todas las cocinas de Coruña en la época estival, y que desarrolla pues un movimiento económico también en el puerto muy, muy, muy grande. Sí es verdad que, a pesar de que la Lonxa está tan integrada en A Coruña, pues pocos son conocedores de todo lo que se mueve y cómo sucede y la vida que hay en esa ciudad dentro de la otra ciudad que es Coruña, ¿no? Son 16 locales los que van a participar en estas primeras jornadas y esperemos que salga todo bien. Nosotros vamos a poner todo el bonito en el asador.
Según el presidente del Consorcio de Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, Moisés Naranjo, la gastronomía local es un pilar fundamental para el turismo en nuestra ciudad y es uno de los motivos de potenciación del turismo por parte del consorcio, además del turismo de congresos. El año pasado hubo 22 congresos y 11 ferias a las que asistieron 200.000 profesionales. 1:56, vamos ya con el deporte.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
¿Qué me cuentas?
Mira, pues que estamos muy pendientes de lo que va a suceder el próximo lunes. Hoy se cerraba el plazo para aquellos accionistas que querían solicitar el turno de palabra en la junta del lunes, 17 de julio, día laborable. A las 11 de la mañana se celebra esa junta exclusivamente telemática y cuando termine, el Depor tendrá ya de forma oficial un nuevo presidente. Álvaro García Diéguez, economista, director de Abanca Seguros, con amplia experiencia en el mundo financiero, se convertirá en el nuevo presidente y el resto de cargos es el de David Villasuso, como secretario del Consejo, hasta hace muy poco era el director general. Va a continuar David Villasuso con importantes funciones dentro de la estructura del club, ahora con este cargo de secretario del Consejo, y el resto de nombres que también ya de forma oficial podrán actuar como consejeros, por un lado el gran capitán Alex Bergantiños, Carlos Ballesta. Estas son las dos leyendas de la historia del Deportivo que sí formarán parte de esta junta directiva del club herculino, y a mayores Michelle Clemente Escotet, exjugadora del Depor Abanca, también con amplia experiencia en el mundo financiero, y el técnico Vicente Fernández. Bueno, estas personas van a pasar a ser las que tengamos que ver en la cúpula institucional de un Deportivo que llevaba varias semanas pues un poco descabezado. Lo único que habíamos conocido era el nombramiento de Máximo Benassi como director general y el cambio de cargo de David Villasuso. Sí hemos podido ver, por ejemplo, pues en la presentación del director deportivo Fernando Soriano, cómo lo acompañaba Carlos Ballesta, pero todavía sin ser consejero. Y luego, ese es el primer punto del orden del día de la Junta, la fijación del número de consejeros, su nombramiento. Vendrá el segundo, ruegos y preguntas. Ahí será cuando aquellos que hayan solicitado el turno de palabra puedan hacerlo. Ya sabes que el tema de que la Junta sea exclusivamente telemática es lo que más malestar ha generado en el deportivismo. Y uno de los motivos...
Bueno, el día, la hora...
Claro, y uno de los motivos de la manifestación que se convocaba hace algunas semanas, en la que participaban 2.000 personas, porque los deportivistas, los socios de toda la vida... entendían que se les niega un poco el poder tener esa voz, ¿no? Es cierto que es claro que Abanca es propietaria del Depor con cerca del 80% de las acciones, pero hay un 20% que pertenece a otros pequeños accionistas y querían tener también su voz. Eso va a pasar el lunes, pero también pendientes de lo deportivo, porque empiezan las pruebas médicas también para la plantilla blanquiazul, lunes y martes, y el miércoles será el primer entrenamiento dirigido por Imanol Idiáquez. Miramos un poquito también al mercado, pendientes de Sergio Santos, el nombre que dábamos ayer para el lateral derecho. Nuestros compañeros del diario AS apuntan hoy al extremo Davo, que es asturiano y que ya coincidió con Fernando Soriano en el Ibiza, así que un nombre también a tener en cuenta.
No nos vamos a aburrir.
Desde luego que no.
¿Algo más?
Bueno, pues eso, muy pendientes del mercado y de las incorporaciones, porque el Depor tiene también que dar muchas salidas para, a partir de la semana que viene, empezar a fichar, que estamos pendientes de que se haga oficial la salida de Mario Soriano y la de Trilli.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y te cuento ya para terminar dónde están hoy ubicadas esas unidades móviles de la Ciencia Galega de Doazón de Sangue. En el centro de la ciudad, en el Obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una unidad móvil. Y ya fuera de nuestro término municipal, en la plaza del Ayuntamiento de Alaracha, tenemos ahí una segunda unidad móvil hasta las 2, es decir, le quedan segunditos, pero va a continuar por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio, hoy hasta las 10 de la noche y mañana de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reservas bajas del grupo sanguíneo, 0 negativo a día de hoy. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.